¿Te acordás de la final del 2014, no? Sí. La final de Brasil que terminamos perdiéndola. Cambiamos de tema, vamos a hablar con el canciller de la República Argentina, Jorge Forí. También charlas enmarcadas en la visita del presidente Macri hoy a la ciudad de Posadas, a la costanera de Posadas a las 6 de la tarde, aunque también lo mencionábamos más temprano con la charla con Alfredo Schiavoni. Macri creo que ahora, en un rato nada más, al mediodía, estará recorriendo obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú. Después viene a la ciudad de Posadas a recorrer las obras del arroyo La Chancha, reuniones políticas y más tarde el acto en la costanera. Canciller, buenos días. Gustavo Pérez lo saluda desde Radio Libertad de Posadas. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo.
¿Está también en Misiones o está en otro lugar?
No, yo estoy en Buenos Aires, en el Ministerio. Estamos trabajando en este momento.
Bueno, cuénteme, canciller, las expectativas que tienen ustedes al respecto de estas, de estas marchas, de estas movilizaciones, de estos actos que se están haciendo en el país. ¿Llevan ya más o menos cuánto? ¿La mitad de los 30 que tenían previstos?
Más o menos deben haber habido ya 10, 12 de estas marchas. Yo creo que son un factor o un dinamizador de la expresión de la gente que ve en el gobierno del presidente Macri una alternativa positiva, que ve que el presidente Macri tiene un compromiso para subsanar o para corregir aquellas cuestiones que fueron un claro mensaje de las PASO, que las sienten como dificultades, sobre todo de carácter económico, en este tiempo que ha tocado vivir Argentina, haciendo muchas de las reformas que son imprescindibles para que Argentina sea un país competitivo, que tenga gran productividad, que pueda estar inserto en el mundo. Pero parte de esas reformas afectaron el bolsillo de muchos argentinos, de casi todos, y eso es algo que el presidente ha tomado el compromiso de decir: escuché claramente lo que ustedes transmitieron y acá estoy para responder y comprometerlos en el sentido de que tenemos que seguir avanzando hacia el futuro y no volver hacia atrás.
Canciller, ¿están ustedes convencidos que hay gente que votó, cómo utilizar la palabra, para asustarlos, pero que después va a cambiar su voto el 27?
A ver, yo tengo la convicción de que las PASO fueron un ejercicio político, pero no de voto. Las PASO es un mecanismo donde en cada agrupación política, tomando el modelo de Estados Unidos que copiamos, se elige entre dos, tres candidatos cuál es el candidato que esa agrupación prefiere. Nosotros no tenemos esa mecánica y lo que procedemos a hacer es un proceso de aclamación. Hemos aclamado a un candidato y hemos respetado, consagrado a la candidatura del presidente de la República. Esto no es un proceso de votación. Ahora, la opinión pública leyó esto como diciendo: ah, bueno, ya votamos por uno. No, la votación real es el próximo domingo 27 de octubre.
Uh-huh. Ustedes confían en que va a ir más gente a votar ese domingo, ¿no?
A ver, yo creo que todos los argentinos estamos comprometidos en votar porque acá se está jugando nuestro futuro. Vuelvo a decirle que creo que hay una opción política que es: sigamos haciendo las reformas, avancemos hacia el futuro, tengamos a la Argentina inserta en el mundo, haciendo los cambios o las cosas que los restos de los países han hecho para encontrarse en una mejor condición, sobre todo lo que nos interesa a los argentinos, en una mejor situación económico y financiera. Y hay otros que plantean: no, vamos a volver para atrás y vamos a deshacer todo lo que este gobierno haya hecho. Y en esta opción creo que todos los argentinos tenemos que manifestarnos para lograr un resultado legítimo.
¿Y la economía qué componente ha tenido en ese voto de agosto, Forí?
A ver, la gente sintió que por la readecuación de muchas políticas que no tenían lamentablemente el sustento financiero, porque seamos conscientes que cuando el presidente Macri recibe el gobierno, la Argentina estaba sin recursos al punto tal que se habían tocado las reservas del Banco Central, se había tocado todos los fondos del ANSES y estábamos en un proceso de emisión generador de inflación que nos dejó en un piso de arranque de 32% de inflación. Esto es un tema que nos complica en toda la gestión, sobre todo que en el momento en que comienza a haber una salida de los inversores internacionales de los países con economía emergente, que somos nosotros y otros más, nos vimos enormemente perjudicados y por eso tuvimos que recurrir al financiamiento externo, siendo que además nuestra gran contribuidor de divisas, que es la cosecha agropecuaria, tuvieron en la primera parte del 2018 un escenario totalmente negativo que nos privó de prácticamente 40 mil millones de dólares de ingresos en el sector agropecuario. Este año, por el contrario, estamos empezando a tener indicadores de grandes cosechas, tanto en trigo como en maíz, en la soja, en el crushing. Esto tiene que ver con estar insertos en el mundo, a quien venderle y de esta manera poder tener recursos genuinos.
¿Cómo estamos ahora en cuanto al acompañamiento de otros líderes del mundo? Le pregunto, canciller, teniendo presente que el Fondo Monetario tenía que mandar dinero, 5.400 millones, y decidió no hacerlo, al parecer, bueno, sé que se van a reunir, creo que esta misma semana o la que viene otra vez con el ministro Hernán Lacunza, pero en principio lo que trascendió es que recién después de las elecciones evaluarán con quién dialogar para enviar ese dinero.
A ver, Argentina tomó un compromiso y hemos recibido un programa de ayuda del Fondo Monetario, creo que es el más sustantivo que ha otorgado en cualquier momento el Fondo Monetario Internacional, 58 mil millones de dólares, donde Argentina se comprometió a cumplir con un plan que ha llevado adelante hasta, digamos, al momento de las elecciones PASO, y ahí se han producido algunas alteraciones, pero la valoración de todas las autoridades económicas es que Argentina ha cumplido con lo comprometido con el fondo y está aguardando este desembolso final del último tramo de 5.400 millones de dólares, para los cuales tanto el ministro de Hacienda como el secretario de Finanzas están en contacto permanente, siendo que, como usted sabe, ahora ha habido un cambio de autoridades en el Fondo Monetario Internacional, porque la señora Lagarde ha pasado a ser la titular, o pasa a ser en estos días la titular del Banco Central Europeo, y asume la representante de Bulgaria, que estaba como vicepresidenta del Banco Mundial. Esto es un parte de discusión entre las autoridades económicas y el Fondo Monetario para ver cuál es el momento apropiado del desembolso.
Canciller, la última que le hago, porque su tarea tiene mucho que ver con las relaciones, o todo que ver con las relaciones internacionales. Lo escuchamos al presidente hace poco cuando estuvo en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas, hablar del reclamo de soberanía de nuestro país con respecto a las Islas Malvinas. ¿Cómo estamos en relación a ese reclamo? Pero digo, en la práctica, ¿cómo está Argentina con eso? ¿Hubo algún avance en estos años, más allá de los acuerdos comerciales que hubo con el Reino Unido? Pero en cuanto al tema soberanía, ¿hubo avances o seguimos estancados como hace tanto tiempo? Porque la verdad es que en mucho tiempo no se ha avanzado, digamos.
Nosotros tenemos ya más de 70 años de una reclamación que se hace a nivel de los organismos internacionales, donde lo que se hace, y es imprescindible hacerlo así, se reafirman los derechos de soberanía que Argentina tiene sobre las Islas Malvinas. Esto es como si usted tuviera una casa y recordara permanentemente a quien la tiene ocupada o quien la quiere hacer alguna cosa, que el título de propiedad lo tiene usted. Y esto se reafirma básicamente en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización y en otros foros donde muchos países siempre han acompañado la posición de Argentina. Esto no quita que sentarse a una mesa de negociación con el Reino Unido requiere de condiciones que no son solamente las que nosotros queremos, sino también la que la contraparte esté dispuesta a poner en la mesa. Y para esto se requiere que exista confianza, una confianza que quedó de algún modo muy alterada en el posconflicto. Y entonces tenemos que trabajar para recrear la confianza. Entonces, cuando usted dice solo se ha avanzado en los acuerdos comerciales, no, el avanzar en los acuerdos comerciales, en avanzar en los acuerdos de entendimiento para tener vuelos entre el territorio continental y el territorio insular, en el tener condiciones para preservar los recursos que están sobre la zona de las aguas en disputa, los recursos pesqueros, el tener una política coincidente en materia antártica, va creando las condiciones para lograr en un momento que el interlocutor, que es el Reino Unido, perciba que es más conveniente con la República Argentina tener un acuerdo que un disenso. Lo que hemos tratado de evitar en estos 4 años de gestión del presidente Macri es evitar colocar en rispidez algo que no produce ningún resultado, porque en las políticas anteriores de pelearse por cualquier cosa con el Reino Unido no condujeron tampoco a nada. No se sentaron tampoco los británicos en la mesa cuando los chicaneábamos o los decíamos que hacíamos esto y que le íbamos a prohibir aquello. No pasó nada, está igual que antes. Entonces, como en todo en la vida, lo mejor es ver cómo creo condiciones para dialogar y decir, mira, a vos te va a resultar más conveniente charlar conmigo que no charlar conmigo. Y esto requiere entendimiento y confianza. Y en ese proceso es donde hemos estado en estos 4 años, manteniendo vigente lo que yo le describí como el título de propiedad. Esto es nuestro.
Le había dicho que era la última, pero me quedaba una más. ¿Han habido en estos últimos tiempos algunos movimientos en cuanto al acuerdo Unión Europea-Mercosur? Me refiero a los incendios en Brasil, las amenazas del presidente francés, con esas premisas y lo que él consideraba inacción del presidente de Brasil, no avanzar mucho en el acuerdo. Después hubo otras naciones que también plantearon algunas diferencias. ¿Cómo está hoy efectivamente lo del acuerdo? Tiene que ser aprobado por el Parlamento argentino, ¿no es cierto? Y de todos los países miembros.
A ver, el acuerdo se alcanzó, que es la definición de cómo va a construirse todo este entendimiento y qué es lo que mutuamente nos hemos concedido. Esto está en la etapa de redacción legal, que le llaman ellos, sobre todo la parte europea, ve que el acuerdo tenga consistencia con respecto a otros acuerdos que tengan firmado o disposiciones internas de la Unión Europea, se traduce y va a la aprobación parlamentaria de los 4 países del Mercosur y, en el caso de la Unión Europea, dependiendo el área dentro del acuerdo, algunos van a cada uno de los parlamentos nacionales, otro segmento va solamente al Parlamento Europeo. Esta tarea de discusión y aprobación parlamentaria será a lo largo del año 2021 esencialmente. Ahora, la reclamo de Francia sobre políticas ambientales es un poco una excusa haberlo usado en función del acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque el acuerdo de Unión Europea-Mercosur tiene su capítulo sólido de defensa del ambiente y de las políticas que nos comprometemos ambos grupos biorregionales para defender en materia de protección ambiental, de los temas del acuerdo. Lo que el presidente de Francia puso en el escenario o en la discusión es la actitud que se le atribuye a Brasil en la política ambiental global, sobre todo con la preservación o no adecuada desde el punto de vista de los europeos del Amazonia. Que estos son temas que se discuten en las conferencias anuales que se conocen como COPs de medio ambiente. Vamos a la COP21 que va a tener lugar en Chile en inicio de diciembre. Estos son los temas ambientales de preservar la casa común, donde yo siempre recuerdo frente a esto que así como hay un compromiso en el que Argentina es firme de tomar las medidas que nos permitan alcanzar índices de carbono apropiados para el 2050, reducir nuestro impacto al máximo, también los países desarrollados, que han hecho ya una destrucción y contaminación por su tipo de producción industrial, deben corresponder claro a los países en desarrollo, como África, como Brasil, como los demás países de la región latinoamericana, que en esa protección del medio ambiente no nos quedemos sin posibilidades de desarrollo o sin compensación por las posibilidades de desarrollo. Lo que usted planteó, además de una discusión en el Parlamento austríaco, forma parte de algo que en la política argentina conocemos. Cuando un gobernador o cuando el presidente de la Nación llama a un acuerdo general para algo, siempre hay alguien que dice, ah, bueno, pero yo no me siento en esa mesa si a mí no me dan tal cosa. Los austríacos hicieron esta discusión a través de una pequeña bancada que tienen de partido agrario que consiguió mejores posiciones con respecto al acto eleccionario que tuvo lugar el 29 de septiembre. Pero el momento donde Austria tiene que votar es más o menos alrededor de agosto a octubre del año que viene en el Consejo de Europa. Y si un país de los miembros europeos dice yo no quiero aprobar ese acuerdo, tienen que llamar a los comisarios que negociaron y preguntarles, bueno, ¿por qué negociaron esto, aquello? Si las respuestas del comisario europeo no son adecuadas, ahí va a un proceso en que se ve cuánto representa ese país en el porcentaje de Producto Bruto y de la población de la Unión Europea. Y en función de eso se determina si hay que parar o no en el proceso de aprobación. Esto en Europa ya ha pasado varias veces, con el acuerdo con Canadá, con el acuerdo con México, con el acuerdo con Japón. Y todo esto ha sido resuelto en la interna de la propia Comisión Europea y del ámbito de la Unión Europea, y existen hoy tranquilamente los tres acuerdos que le acabo de mencionar.
En conclusión, todavía va para unos añitos todavía, ¿no?
No va para unos añitos, le pido disculpas. Esto va para que el año que viene todos los cuatro países del Mercosur, ajá, y la Unión Europea discutamos y aprobemos lo que hemos hecho y empiece la vigencia en el 2021, no son en unos añitos.
En esa discusión también están las características de cómo sería el intercambio comercial, ¿no?
A ver, el intercambio comercial existe hoy entre nosotros y la Unión Europea. Los productos argentinos, los productos de Brasil, los productos de Uruguay, todos pagamos aranceles. Y lo que logramos a través del acuerdo Unión Europea-Mercosur es que nos quiten los aranceles o que los vayamos reduciendo gradualmente a partir de un momento cero de vigencia del acuerdo hasta el año séptimo. Eso en el caso de los productos que salen desde el Mercosur, uh-huh, hacia el espacio europeo. Mientras que los europeos aceptaron, por el diferente nivel de desarrollo relativo, que la rebaja de aranceles que nosotros les concedemos a ellos comience a vigorar a partir del año 7 al 15. O sea, nos dan, como se dice en las carreras, un changüí.
Una ventajita. Gracias, canciller, por esta entrevista al aire en Libertad.
Por favor, gracias por llamarme.